Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El octubrismo no ha muerto. Un paso adelante y dos pasos para atrás. Fue el título de un ensayo de Vladimir Ilich Lenin, donde explicaba que las revoluciones suelen sufrir reveses, pero que esos retrocesos nunca significan renunciar a sus convicciones ni a sus objetivos finales. Y eso bien lo sabe el Partido Comunista Chileno. Esta semana se cumplen 3 años desde que Chile se salvó de una verdadera revolución refundacional, cuando el 4 de septiembre del año 2022, el 62% de los chilenos le dijo que no al proyecto de constitución que lideró la izquierda en nuestro país. Pero que Chile se haya salvado no significa que las ideas del octubrismo hayan muerto. La mejor prueba de eso es que el Partido Comunista y el Frente Amplio hoy llevan como candidatos a los mismos arquitectos de esa fallida propuesta: Elisa Loncón, Jaime Baza, Adolfo Millabur, Beatriz Sánchez, Marcos Barraza, entre otros. No es que la izquierda haya aprendido la lección, ni que haya renunciado a su indigenismo, ecologismo y feminismo radical. Lo que pasa es que las condiciones actuales no le permiten imponer su proyecto. Por eso, hoy retroceden 2 pasos para mañana volver a la carga. Quienes defendemos la institucionalidad debemos tenerlo muy claro. El triunfo del rechazo no significó la derrota definitiva del octubrismo. Para consolidar el triunfo del rechazo, el desafío hoy día es ganar el Congreso. Porque como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Soy Eduardo Cretón y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas o ir a Salinas?
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales. especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Voz de la Gente, día lunes. Y bueno, como podrán ver, nuestra querida Constanza Jude no pudo estar hoy, así que nos pidió que la reemplazara. Acá estoy, a la distancia, desde la región de la Araucanía, en la provincia de Malleco, pero también me acompaña, por supuesto, el economista en jefe de La Voz de la Gente, Alejandro Eder. Alejandro, bienvenido.
Don Eduardo, un abrazo grande a la distancia y echamos de menos a nuestra Conia. Panel de puros hombres hoy día.
Sí, nos tomamos el hombre del panel. Ya vienen los jueves de mujeres en La Voz de la Gente.
Para equilibrar un poco.
Y también nos acompaña, por supuesto, Máximo Pavés, parte del equipo de Evelyn Matei. De hecho, lo vimos ayer en el Estado Nacional. Don Máximo, ¿cómo está usted?
Hola Eduardo, ¿cómo está? Gusto saludarte. Saludo a Alejandro y a todos los auditores de la radio Agricultura.
Bueno, vámonos a lo importante. Ganó Colo Colo.
Al fin.
Alejandro le gusta ahí siempre que gana Católica molestarme los días lunes. Bueno, ganó Colo Colo, no exento eso sí de una polémica. Un hincha murió al caer desde el techo de la galería en el Estadio Monumental y se transforma en la tercera persona que muere en el Estadio Monumental en 6 meses. Obviamente un llamado ahí a que el fútbol debiese ser una fiesta y no transformarse en una constante en tragedias como hemos visto en el último tiempo. Pero bueno, contento por Colo Colo, espero que Alejandro también lo esté así y se ponga contento alguna vez. Pues siempre que gana la Católica con Alejandro nos ponen acá la canción de la Católica con la Connie Bailan y hacen su show. Oye, aprovechando que está Máximo Pavés acá y que ayer dio una entrevista bastante interesante en Estado Nacional, vámonos ahora sí a materia derecha a hablar de política. Y te quería preguntar, Max, por lo mismo que te preguntaban ayer en esta entrevista en Estado Nacional, esto de los famosos descuelgues o llamados descuelgues de la candidatura de Evelyn Matei, de algunas ex autoridades del gobierno del presidente Piñera que han pasado el charco, por así decirlo, y se han sumado a la candidatura de José Antonio Kast. Tú, como ex autoridad también del presidente Piñera, ¿cómo ves esto?
Bueno, Eduardo, la verdad es que, mira, esto lo quiero decir con mucho respeto. Yo creo que aquí hay una tesis de la prensa de generar un conflicto donde yo creo que no lo hay, por varias razones. En primer lugar, todas las personas que han trabajado en el gobierno del presidente Piñera, algunas que fuimos, nos tocó a mí muy al final tener un rostro de primero, segunda línea, y hay muchas otras personas que trabajaron durante el gobierno del presidente Piñera que han tomado decisiones distintas. ¿Ya? Ayer lo dije a la pasada, que todo esto no fue una entrevista, yo participé en el panel de Estado Nacional y yo di algunos ejemplos. Hay mucha gente que participó en los gobiernos del presidente Piñera y que han estado muy metidos en la campaña de José Antonio Kast. Puse el ejemplo de Carmen Sosa, ¿no? Que fue una gran asesora en la DIPRES, que hoy día está trabajando al mando de uno de los centros de estudio del programa de José Antonio Kast. Y así Beatriz Hevia, que fue asesora legislativa, y mucha gente que libremente, conforme ha pasado el tiempo, ha ido tomando opciones políticas. En segundo lugar, aquí, concretamente el de la tercera, lo que busca instalar es que los gobiernos del presidente Piñera debieran funcionar como una unidad programática, ideológica y política, como si fuera un partido político. Y por lo tanto, alguien que fue subsecretario, dicho sea de paso, hace 10 años atrás, en el fondo están obligados a tener una alternativa cuando ni siquiera son militantes los partidos de Chile Vamos. ¿Ya? Entonces yo creo que, como lo dije en el Estado Nacional, para descolgarse es que estar colgado, y aquí no ha habido nadie de la campaña de Evelyn Matthei que haya estado apoyando visiblemente a Evelyn Matthei que haya cambiado su opción presidencial. Ya, eso no quiere decir, y me voy a hacer cargo al tiro de cualquier crítica asociada, que yo esto lo minimizo al punto de ser inexistente. Me encantaría que toda la gente y que mucha gente esté apoyando a Evelyn Matthei, por supuesto, ¿te fijas? Pero por ejemplo, Álvaro Cruzat, con quien tengo amistad de muchos años, juntos, las primeras cosas que hacía José Antonio Kast en la ONG Influyamos, ayudamos juntos en eso, o sea, ¿te fijas? Entonces yo creo que acá, aquí se instaló una tesis en la opinión pública, y que creo que no corresponde a lo que de verdad está pasando, que es que la gente vaya tomando opciones, y digamos las cosas como son, y termino, hay una campaña, como la campaña de Evelyn Matthei, que hace mucho rato ha sido capaz de congregar a mucha gente muy diversa, y como también lo decía por ahí el senador Coloma, y lo repetí yo ayer a la pasada, si nosotros hubiésemos presentado a quienes nos han colaborado de a uno, los ponen presentados de a uno, para las 300 personas que han ido ayudando. Bueno, no es el caso. Entonces, yo, bien, viva la libertad, lo importante es, por supuesto, derrotar a la izquierda. Creo que en eso la oposición está bien, está en una buena posición para derrotar a la izquierda. Eso es lo importante, al final es lo importante, que los equipos se vayan, porque al final del día vamos a necesitarnos todos para gobernar el próximo ciclo.
Así es. Yo también siempre lo he visto de esa forma, Max. Siempre he dicho que lamentablemente en la derecha no tuvimos primaria. Muchos impulsamos con fuerza la idea de una primaria amplia en la derecha, no se pudo dar. Por lo tanto, la primera vuelta para mí es la primaria de la derecha. Y no me cabe ninguna duda de que pasada esa primaria, sea quien sea el que gane, va a tender a haber una confluencia entre Chile Vamos, el Partido Republicano y otras fuerzas también de la derecha, porque como decía Max Páez, el adversario siempre está al frente, y el adversario hoy día es el Partido Comunista, la izquierda radical, la continuidad de un mal gobierno para Chile, y que tampoco ha estado exento de polémicas, porque la verdad es que lo que uno ve en la encuesta es que la candidatura de Yanet Jara post elecciones primarias se ha ido desinflando, y se ha ido desinflando porque ha habido una tensión interna entre el propio Partido Comunista con su candidata presidencial Yanet Jara, y tiene que ver con un poco con lo que yo decía en la editorial, de que el Partido Comunista lo que hace es retroceder un paso para avanzar dos, o sea, y en el fondo eso es lo que está buscando. Por eso las tensiones que han habido entre Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, que quiere que la izquierda defienda las posiciones más duras, tal como lo hicieron en el proceso constitucional. De hecho, decía que estamos este jueves se cumplen tres años, del triunfo del rechazo. ¿Y cómo ves tú lo que pasa al otro lado, lo que pasa con el adversario, Max, con este Partido Comunista, tironeando por una parte hacia a Yanet Jara, hacia la izquierda más dura, a reivindicar lo que fue el estallido social y los procesos constitucionales, versus una candidata que parece que quiere alejarse de su propio partido?
Mira, el Partido Comunista, estimado Eduardo, estimados auditores, siempre ha tenido claridad táctica respecto a los objetivos que quieren llevar adelante. Por lo tanto, todos los dimes y diretes no son cosas accidentales o conflictos por temas accidentales, que por supuesto también son bastante comunes. Aquí lo que hay es una notificación al país, por todo lo que hemos visto anteriormente, desde que Lautaro Carmona insistió en alguna entrevista hace un tiempo atrás con la idea de nueva constitución, con la plantilla parlamentaria que tú describiste muy bien en la editorial, con las críticas a Mario Marcel, diciendo que aquí el dios de la responsabilidad fiscal se impuso respecto de las necesidades sociales. Es una notificación de cómo el Partido Comunista está preparando el próximo ciclo. Yo tengo la sensación de que el Partido Comunista ya desechó la candidatura presidencial de Yanet Jara, y lo que le importa, además de mantener una línea muy clara, doctrinaria, en la conducción del partido, es por supuesto además marcar a la candidata de tal manera de que ella hacerle permanentemente, téngase presente de que usted es del Partido Comunista, y por tanto nosotros no vamos a dejar de ser comunistas aunque usted se quiera transformar en socialdemócrata. Ya, entonces lo que hemos visto, además por supuesto alentado todas los escenarios de violencia que hemos visto la semana pasada y en la comuna de Santiago Providencia, también por supuesto en las banderas del Partido Comunista muy metidas, muy presentes. Entonces claramente acá lo que hay es la imposibilidad que va a tener la candidata Jara de conducir a uno de los partidos, a su partido. Y el Partido Comunista no está disponible porque no tiene vocación democrática, ni tampoco tiene vocación de coalición, de poder sujetarse a un proyecto colectivo. Y esa es la historia del Partido Comunista, también en este gobierno, digámoslo como son. Y aquí termino. El presidente Boric, ¿cuál fue su principal dolor de cabeza? El Partido Comunista, en la agenda de seguridad, en la renovación de los estados de excepción, en muchos momentos complejos en los cuales el Partido Comunista se le reveló al gobierno. Entonces, eso ya no entenderlo, y por eso que lo de la democracia cristiana no tiene nombre, y por eso que nosotros vamos a tener que entender que en el próximo ciclo político la agenda del Partido Comunista va a ser la que hubo en el gobierno del presidente Piñera, con toda su intensidad, y no la que tuvieron con meridiana disciplina en el gobierno actual del presidente Boric.
Bueno, y uno también ve lo que señalaba Max Paez, esto del Partido Comunista preparándose para un ciclo donde probablemente están dando por perdida la elección presidencial. Totalmente. En las candidaturas también del Partido Comunista. Han anunciado la candidatura de Gustavo Gatica, uno de los referentes del octubrismo. La candidatura de Elisa Loncón, de Marcos Barraza, ex convencional constituyente. De hecho, es más, esta semana, la semana pasada, Elisa Loncón señalaba que en la región de la Araucanía no había actos terroristas. La misma semana que acabamos de tener el homicidio de Manuel León Urra acá en la comuna de Victoria, esta señora, que es candidata a senadora por la región, por el Partido Comunista precisamente, decía que no había terrorismo, muy en la línea de lo que señalaba Max Paez, de que un Partido Comunista que no ha renovado los estados de excepción constitucional, de un Partido Comunista que durante la convención nos negó minutos de silencio por las víctimas del terrorismo, negó constantemente la existencia del mismo en la región de la Araucanía, y es más, propuso un indulto para los terroristas en la región de la Araucanía. Y eso te demuestra que el Partido Comunista se está preparando más bien para un ciclo de opositores, y que no es de extrañar, como dice Max Paez, que vayan a volver a la calle y vayan a volver a la agitación social, que es el manual del revolucionario profesional, que es lo que se ha transformado el Partido Comunista. Ahora, Max, ha rondado estos días también la tesis, se vuelve a poner sobre el tapete la tesis de una posible segunda vuelta precisamente entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Ha habido, si bien las encuestas no han variado significativamente, hay un leve alza de Evelyn Matthei y una candidatura de Jared Jara que está completamente estancada. ¿Tú ves posible ese escenario de una segunda vuelta entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast?
Es difícil, pero creo que no es imposible. Creo, Eduardo, que lo que ha pasado claramente es que la candidata Jara, yo creo que ya no tiene cómo seguir subiendo. Ya, ella ya logró su clímax. ¿Por qué? Porque ya ganó la primaria de manera muy contundente, ella ya se hizo conocida como candidata presidencial, logró nivelar y centrar, ¿cierto?, concentrar los votos de la centro izquierda, al menos las encuestas, pero yo creo que la candidata va a ir bajando, y va a ir bajando porque yo nunca he visto una candidata más discreta en lo político de la izquierda chilena desde que yo tengo memoria, digamos, sin capacidad de programa, donde la han pillado derechamente faltando a la verdad, donde no tiene que ir a los debates porque sabe que es una posición complicada, porque tiene que dar explicaciones respecto de su partido, porque, en fin. Entonces, yo tengo la sensación de que Janet Jara va a ir bajando, y lo que puede pasar es que mucha gente va a decir, ¿sabe qué más? ¿Quién le puede ganar a...? Estoy pensando en un sector de votantes que puede decir perfectamente, diga, ¿sabe qué más? Nosotros vamos a votar por Evelyn Matthei, que es una candidata que le puede ganar a José Antonio Kast, por ejemplo, en el mundo de la izquierda, en el centro, o derechamente que vayan tomando posiciones la gente derecha, que además esto coincide con la repuntada de Evelyn Matthei en la encuesta del año pasado, en un margen menor, pero persistente, logró mostrar bajas del candidato republicano y alza en la candidata chilena. Entonces creo que hay una razón para ilusionarse. Además, esto lo han dicho expertos como Pepe Aut, lo han dicho que podría pasar, pero es difícil.
Bueno, oye, Max, te damos las gracias. Max Paez, parte del equipo de Evelyn Matthei, que nos acompaña hoy día. Ojalá pasara lo que estábamos comentando, una segunda vuelta. Yo creo que a todos nos gustaría una segunda vuelta entre las derechas. Pero si no, bueno, hay que seguir trabajando y estar atento a lo que ocurre. Max,
oiga, usted, te escucho. Usted es colocolino, usted es muy colocolino, ¿no?
¿Muy colocolino?
¿Usted es muy colocolino? Sí. Chuta, ya.
Oye, es que no, yo mandar un gran saludo al pueblo cruzado. Que aquí, ¿qué estadio nos mandamos? ¿Eh? Solamente quiero decir eso. Pero... estamos muy contentos.
Oiga, si
estamos,
somos mayoría, no, Eduardo, somos mayoría. Bueno,
Max, se está cortando la señal, te escuchamos mal, así que te damos
un abrazo. Un abrazo. Que esté muy bien. Saludos a la otra gente, Eduardo.
Nosotros nos vamos a una pausa y usted quédese que a la vuelta vamos a estar conversando de economía con nuestro economista en jefe Alejandro Ver, que es en sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga.
Trainfest es un innovador método chileno de rehabilitación neurológica que está cambiando de día porque ha demostrado resultados sobresalientes en personas con parálisis por lesiones encefálicas y medulares. Y su más reciente logro es la autorización en Estados Unidos de la FDA para el dispositivo Trainfest Advanced, lo que abre las puertas a la distribución en Estados Unidos, lo que es otro nivel. Este sistema combina una electroestimulación funcional, inteligencia artificial y seguimiento clínico con telerehabilitación. Gracias a ello, más del 60% de los pacientes logra reducir la espasticidad y un 28% aumenta su velocidad de marcha, reduciendo en un 80% las caídas por inestabilidad. El método se basa en cuatro pilares: la tecnología médica fácil de usar en casa, una plataforma en la nube, obviamente con inteligencia artificial, aplicaciones móviles para la terapia diaria y el acompañamiento de especialistas, en este caso en todo Chile. Hoy está presente en más de 50 clínicas, incluyendo los 14 institutos de Teletón. TrainFest. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue pura tecnología con Lucho Undurraga.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Bien, estamos de vuelta acá en La Voz de la Gente. Les habla Eduardo Cretón por acá, reemplazo a nuestra querida Constanza Cune y estamos con Alejandro Ver porque vamos a hablar de economía. Pero antes tengo que hacer las menciones a quienes hacen posible este espacio, porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en www.chileexpress.cl. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Y los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Muy bien, vamos a hablar de economía con Alejandro Weber, porque hay noticias. De hecho, está fresquito el dato. Estoy buscando por acá, si me dan un segundo. Del IMASEC, del Índice Mensual de Actividad Económica, que se entregó hace muy poquito, registró un crecimiento de 1,8% en comparación con julio de 2024. En términos desestacionalizados, perdón, la economía aumentó 1% respecto del mes anterior y 2,3% en 12 meses. Alejandro, ¿son buenas, son malas noticias? ¿Esperaba más? ¿Cómo lo ve nuestro economista en jefe?
Nos encantaría dar buenas noticias, pero la verdad es que no lo son, Eduardo. Oye, pero antes, darle un abrazo a Max Pavés, que nos acaba de acompañar. Él fue subsecretario de la SECPRES. Llevaba toda la relación con el Congreso cuando a mí me tocó ser subsecretario de Hacienda. Así que imagínate la cantidad de historias que tenemos ahí en pandemia con Max Pavés. Así que, y gran cruzado por lo demás, como te diste cuenta. Oye, pero oyendo a la economía, la verdad es que el dato no es bueno, Eduardo, porque un crecimiento del 1,8% está en la parte baja de las expectativas del mercado. ¿Y eso qué significa? Que lamentablemente nuestra economía sigue sin crecer al ritmo que quisiéramos. El IMASEC es el mejor termómetro que tenemos en nuestro país para medir el crecimiento de la actividad del Producto Interno Bruto en general, y mide la producción de bienes, servicios y la actividad minera. Y en ese sentido, lo que vemos es que hoy día estamos creciendo solo y fundamentalmente a partir del comercio y de algunos servicios, es decir, se está reactivando el consumo parcialmente, pero no estamos produciendo a nivel de manufactura, por ejemplo, como quisiéramos. Tenemos acumulado en 12 meses, Eduardo, un 2,3%. Ese es el crecimiento que tenemos de nuestra economía. Si nosotros lo proyectáramos a fin de año, lo más probable es que vamos a cerrar el año con un crecimiento en torno al 2,5%. Si eso es así, significa que el presidente Boric va a haber crecido en promedio anual un 1,9%. Eso está incluso por debajo nuestro PIB de tendencia, que en el caso del PIB no minero, que es lo que realmente depende de nuestra actividad, porque el PIB minero depende demasiado del precio del cobre, ¿no? El PIB no minero está en tendencia en 2,2%. Estamos creciendo por debajo nuestro potencial, y eso es un problema. Pero en paralelo, conocimos algunas noticias, Eduardo, que tiene que ver con las proyecciones del PIB de tendencia en nuestro país. Esto lo realiza una comisión de expertos que trabaja junto al Ministerio de Hacienda, y esa proyección de tendencia nos permite también estimar los ingresos fiscales. Pues bien, ¿qué es lo que hace esta comisión? Es que elevó la proyección del PIB de tendencia, pasando de un 2,2% a un 2,6%. ¿Qué significa eso? Que para el año 2026 nosotros debiéramos esperar mayores recursos o mayores ingresos de los que teníamos hasta unos meses atrás. Eso es en parte una buena noticia, y que también habla, Eduardo, del cambio de expectativas. Si bien es cierto, cuando uno mira todas las encuestas hoy día y le pregunta a las personas, bueno, ¿cómo está la economía? Los resultados no son buenos. Y eso parece en CADEM y un montón de otras encuestas, especialmente por la situación muy difícil que tenemos de empleo. Pero cuando uno mira las proyecciones de crecimiento general de la actividad, los mercados ya están anticipando mayor crecimiento para los próximos años. ¿Y por qué? Porque hay una expectativa fuerte de que la política cambie. Y eso significa de que la coalición gobernante sea otra. Esto es muy consistente con lo que se ha visto en otros cambios de gobierno. Como así, por ejemplo, cuando el mercado ya anticipaba que iba a ganar el presidente Piñera en sus dos gobiernos, la proyección de crecimiento inmediatamente aumentó. Al revés, cuando los mercados anticipaban que iba a ganar la presidenta Bachelet, los mercados también proyectaron caídas en el crecimiento. Entonces, dentro de estas malas noticias que vivimos hoy día con el IMASEC, se están viendo proyecciones un poquito mejores para el mediano plazo, es decir, entre el año 2026 y el 2029.
Claro, es que la buena noticia, Alejandro, es que a este gobierno le queda poco, digamos. Por eso también las expectativas del mercado se van ajustando. Ahora, también es cierto que cuando uno mira el PIB tendencial del que tú hablabas y que desarrolla esta comisión, que es de un 2,6%, es bastante bajo para lo que está acostumbrado a crecer Chile entre los 90 y los 2000. Llegamos a crecer con el gobierno del presidente Elwin en torno al 7%, el primer gobierno del presidente Piñera en torno al 5,4%. Todo parece indicar que esto efectivamente se pegó un frenazo, se estancó con la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Y por eso lo que decía Alejandro es tan importante, de que los mercados empiezan a augurar de que va a haber un cambio de gobierno, pero también probablemente el mercado también está viendo el cambio en torno a la correlación de fuerzas políticas que va a tener la Cámara de Diputados y el Senado, porque efectivamente es ahí donde se hace la cirugía mayor, digamos. Y todos los expertos en esta materia están hablando de medidas que hay que tomar de manera urgente para volver a crecer, no un 2,6% como es la tendencia del PIB, sino que ojalá retomar tasas de crecimiento en torno al 4%. Algunos de esos ajustes, por supuesto, incluyen hacer un ajuste fiscal importante, que lo hemos hablado tantas veces con Alejandro los días lunes acá, reducir el impuesto a las empresas para que compitamos en igualdad de condiciones con el resto de los países de la OCDE, y varias medidas más que buscan volver a crecer a un 4%. La pregunta es, Alejandro, haciendo política ficción o anticipándose como lo hacen los mercados, digamos, ¿tú ves probable o en cuánto tiempo crees tú que si se llegasen a adoptar estas medidas, Chile podría volver a retomar una tasa de crecimiento en torno al 4%? Esto va a ser inmediato, va a tomar un tiempo, vamos a ver los efectos de acá a 2-3 años más, porque también es sumamente importante hacer pedagogía con la ciudadanía, porque cuando uno dice queremos volver a crecer al 4%, la gente piensa que va a cambiar la situación de un día para otro. Yo creo que son procesos más bien que toman su tiempo.
Sí, yo creo, Eduardo, que hay dos formas de construir esperanza. Tenemos que construir esperanza, eso es lo primero, ¿no? Sin esperanza, sin proyección de que esto va a mejorar, la verdad es que ¿para qué levantarse de la cama en la mañana? Pues tenemos que creer que las cosas pueden cambiar y pueden ser mejores. Pero hay dos formas de construir esperanza. Uno es tratarnos como niños, ¿no? Y decir, mire, no se preocupe, todo va a estar bien, todo va a mejorar cuando yo gobierne, cuando pase esto, cuando tengamos mayoría en el Congreso, lo que sea, todo va a cambiar. Esa es una forma de construir esperanza. Y la otra forma de construir esperanza es decir, mire, estamos en un escenario difícil, para salir de este hoyo tenemos que trabajar todos juntos, esto no es automático, no hay balas de plata, pero lo podemos hacer porque tenemos potencial en distintos ámbitos. A mi juicio, ese segundo camino, Eduardo, es el correcto, y eso significa también moderar las expectativas. Tenemos que tener un desafío, que es crecer al 4%, pero también hay que decir que ese camino es difícil. ¿Qué es lo que seguramente va a pasar? Es razonable pensar que el año 2026, con un cambio de coalición y con políticas públicas apropiadas, pudiésemos crecer en torno al 3%. Eso es más que lo que ha crecido en promedio el presidente Boric en su administración. Y después pensar que en el año 2027 y siguiente podríamos avanzar en torno a un 4%. Ahora, uno dice, chuta, pero entre el 2 y el 4, ¿no parece tanta diferencia? Sí, es mucha diferencia. Crecer al 4% significa bajar a niveles de desempleo similares a los que teníamos antes de la pandemia, es decir, en torno al 7% y no al 9%, significa que los salarios reales aumenten en torno a un 3% real, significa que hay más posibilidades de encontrar otro trabajo si no estoy contento con el que tengo, y así suma y sigue. Es decir, crecer al 4% hace una enorme diferencia. Pero para eso, Eduardo, hay dos pegas distintas que son en paralelo. Una es vía gestión, es decir, los gobiernos sin el Congreso pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, hoy día tenemos un stock de proyectos en evaluación ambiental que suman 110 mil millones de dólares. Ahí no tiene nada que hacer el congresista, el diputado o el senador. Eso está en poder 100% del Ejecutivo y de que se cumplan las reglas del juego. Si nosotros fuéramos capaces de aprobar ahora, por eso que el ministro Grau ahí tiene una oportunidad, porque el ministro Grau viene de economía es el encargado de la permisología. Bueno, llegó a Hacienda. Si es verdad que hay un compromiso con el crecimiento, el ministro de Hacienda debiera liderar la aprobación y sacar adelante al menos un tercio de esos proyectos, es decir, aprobar 30 mil millones de dólares. Si se aprobaran esos 30 mil millones de dólares, Eduardo, llegaríamos, igualaríamos el PIC del año 2011 y permitiría crear en la construcción de esos proyectos más de 40.000 empleos y 20.000 empleos permanentes. Todo eso es vía gestión y es un shock de inversión a la vena del crecimiento. Pero por otro lado, los grandes cambios, las grandes reformas necesitan necesariamente del Congreso, y por eso es que tu llamado siempre es muy importante, el que tú haces en este programa y en otros lugares, de consolidar mayorías para aprobar buenas leyes. Por ejemplo, si quisiéramos bajar el impuesto a las empresas, que al final no es un premio para las empresas, es una política pro empleo y que beneficia a la clase media fundamentalmente, para eso necesitamos Congreso. Y para eso hay que tener los votos que permita bajar del 27 al 23 y luego al 18% como una forma de incentivar la inversión y el crecimiento. ¿Qué significa esto en resumen? Que para crecer al 4% hay una mitad de la pega que se hace a través de la gestión y que depende de la voluntad del Ejecutivo, del Presidente, los ministros, etcétera. Y hay otra mitad de la pega que depende de la colegislación, es decir, de ir al Congreso y aprobar buenos proyectos de ley.
Oye, muy en la línea de lo que señala Alejandro, de que es importante esto de destrabar la pelota, porque en el fondo la pelota está trabada con la famosa permisología, que siempre, además, Alejandro, nosotros lo vemos en los grandes proyectos de inversión. Cuando uno habla de permisología, la gente tiende a asociarlo a estos 100.000 millones de dólares que tú decías que están trabados, pero también la verdad es que la permisología la vive la gente común y corriente. O sea, para abrir una peluquería necesita un permiso de la Seremi de Salud que de repente se demora. El drama de aquellos restaurantes que tienen patentes de alcohol y que se demoran en el consejo y un montón de otras cosas más. O sea, el que quiere instalar hoy día un negocio en general en Chile, el Estado, en vez de hacerle la vida fácil, se la hace mucho más compleja, y por lo tanto yo soy partidario, al menos, y esto está en algunos de los programas de los candidatos presidenciales, de establecer una agencia de desregulación, que muy parecido a lo que hizo Javier Milei en Argentina. O acá algunos lo han llamado la permisología base cero, es decir, veamos efectivamente qué permisos, qué trámites son realmente importantes y empecemos a revisar toda la normativa en materia de permisología, porque eso es lo que nos va a permitir destrabar la pelota, que el país pueda volver a crecer, que la gente quiera venir a invertir a Chile, porque hoy día las condiciones que Chile le está otorgando al resto de, o comparativamente con el resto del mundo, no son atractivas, y por eso hemos dejado de recibir inversión de capital extranjero, bueno, sumado también a la inestabilidad política que hemos tenido en el último tiempo. Afortunadamente, yo creo que después de el estallido social, el fracaso de lo que fue la convención constitucional, el bajo crecimiento que ha tenido el gobierno Gabriel Boric, que va a ser el gobierno con peor crecimiento desde el retorno a la democracia, el tema del crecimiento económico se ha puesto a poner sobre el debate. Hace 5 o 6 años atrás, habían grupos que hablaban incluso de la teoría del decrecimiento.
Así es.
Que ya habíamos crecido lo suficiente, que había que dejar de decrecer para cuidar los derechos de la naturaleza y un montón de otras cosas.
De hecho, que había que meterle inestabilidad. De hecho, dijeron que había que meterle inestabilidad al sistema para decrecer.
Pero hoy día, afortunadamente, esto se ha vuelto a poner sobre la mesa. De hecho, hoy día, en el Mercurio, el expresidente Eduardo Frei y Claudio Oman, ex ministro de Estado, hablaban precisamente de la importancia del crecimiento, con algo de que lo mencionabas tú también, Alejandro. O sea, las oportunidades que va abriendo el mayor crecimiento económico son relevantes no solamente desde el punto de vista material, decía el presidente Eduardo Frei, sino también desde un punto de vista moral. Porque cuando hay más crecimiento económico, finalmente las personas tienen la libertad de poder elegir su propio proyecto de vida con más opciones sobre la mesa, o pueden acceder a más opciones. Cuando no hay crecimiento económico, estamos destinados a la pobreza y por lo tanto ese abanico de oportunidades se va achicando. ¿Qué hacemos para que este debate del crecimiento económico siga estando vigente, más allá de que haya un cambio de gobierno o no? Porque sí, el gran temor es que si volvemos a crecer en tasa al 3-4% de nuevo se nos olvide la importancia del crecimiento y volvamos, sí, en este Chile pendular, ¿cierto?, a políticas públicas que no son precisamente procrecimiento.
Yo creo, Eduardo, que la fuerza de los hechos va a hacer que el crecimiento económico siga sobre la mesa un buen tiempo. Y veamos lo que pasó con el ejemplo de la inflación, ¿no? Al menos nosotros crecimos, Eduardo, en los 90. Yo sigo siendo millennial, aunque no me crean, pero sigo siendo millennial. Y lo que ocurrió es que durante los 90 y 2000 no tuvimos inflación y logramos siempre la meta del Banco Central en torno al 3%. Eso se rompió completamente con la pandemia y llegamos a tener un 13% de inflación hace algunos años atrás, y volvió a ser un tema de conversación los domingos porque lamentablemente el poder adquisitivo de las personas bajó, el costo aumentó en cerca de 35% en 5 años y los sueldos no se ajustaron a ese nivel. Con el crecimiento económico está pasando lamentablemente algo parecido, Eduardo, y es que una de las grandes consecuencias de no crecer, incluso crecimos un 0,2% el año 2023, se nos olvida, pero estuvimos en crecimiento cero, es que el mercado laboral se deteriora profundamente. Y hoy día tenemos cerca de 910.000 personas sin trabajo. En los últimos 3 años se han destruido 65.000 empleos formales. 65.000 empleos formales. La informalidad, si nosotros la medimos por dato administrativo o no por encuesta, y nos vamos a los datos de la Superintendencia de Pensiones, hoy día está llegando al 38%. Entonces, cuando hay algunos, hoy día incluso autoridades, que hacen una negación completa de esta crisis, yo digo, pero por favor, vayan a conversar con las personas, vayan a las poblaciones, vayan a las regiones y vean lo que está pasando con el empleo, lo que pasa con el sector de la construcción, que está completamente detenido. Un buen indicador siempre en todos los países es ver cuántas grúas hay en las ciudades construyendo. Bueno, miremos hoy día cuántas grúas hay construyendo edificios, casas, departamentos, oficinas, en fin. Estamos completamente estancados. Entonces, lamentablemente, la fuerza de los hechos va a hacer que el crecimiento sea un tema, pero no podemos ser observadores. Los gobiernos tienen que ser actores de este tema y, por lo tanto, tienen que cambiar la situación. Y para eso,
Alejandro, me queda pocos minutos. Estamos conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián, acá en La Voz de la Gente. Y ya que tocaste el tema de empleo, que está muy ligado a lo que hablamos, no puedo dejar de preguntarte por este post que vimos desde cuentas oficiales, en Twitter al menos, del gobierno de Chile, donde decía, te lo voy a leer textual, no sé si se alcanza ahí a compartir la pantalla, pero gobierno de Chile, más y mejores empleos para Chile. 532.000 empleos creados desde 2022, de los que 500.000 son formales. Por su parte, la informalidad sigue en mínimos históricos, 26%. O sea, el gobierno señalaba que ha creado 532.000 puestos de trabajo, el 94% formal. Pero fíjate que acá Pablo Eguiguren, académico también, decía, ¿dónde están esas cotizaciones? Porque no se condicen con los datos que ha entregado la superintendencia. Entonces, parece que hay gato por liebre, ¿no?
Sí, lo que ocurre, todos los gobiernos en general siempre crean empleos, Eduardo, y eso es básicamente porque la fuerza laboral va creciendo. Nosotros hoy día somos un país más grande del que éramos hace 10 años atrás. La población va creciendo más o menos en torno al 2%, y por lo tanto, obviamente se van creando empleos. Pero yo tengo que crear empleos en la proporción en que crece el país, y qué es lo que está pasando hoy día, que el país crece en términos de población, crece la fuerza laboral, pero no creamos los empleos que debiéramos crear. Fíjate que el gobierno del presidente Piñera en su primera administración creó 1 millón de empleos netos. Después de 4 años teníamos 1 millón de personas más trabajando. Hoy día, después de 4 años, 10 años después, tenemos 500.000 personas más trabajando, cuando debiéramos tener 880.000 personas más trabajando. Y eso es lo que se conoce como el déficit de ocupación. ¿Qué significa eso? Que hay cerca de 300.000 personas que debieran hoy estar con pega, pero no la tienen. Y no la tienen no porque ellos no quieran, es porque salieron a buscar trabajo y simplemente no encontraron porque no había oferta de empleo. Entonces, esa es la miseria que estamos viviendo hoy día. Y yo, francamente, no puedo entender que el gobierno niegue esta situación, que haga caso omiso, respaldado por algunos economistas fuera de la administración que dicen que aquí no hay crisis. Pero, por favor, si estamos hablando de 9% de desempleo, 8,7% va a ser preciso, casi 10% en el caso de las mujeres, hemos retrocedido 10 años en empleo femenino. Los salarios reales no están creciendo al nivel que hubieran crecer, y esto solo se va a agudizar desde el año 2023, Eduardo, que la crisis se profundizó. ¿Y cuáles son las políticas que tiene el gobierno para crear empleo formal? Cero. ninguna relevante. Y eso es completamente inaceptable. El gobierno, en lugar de hacerse el leso con esto, debiera tomar el problema, compartir un diagnóstico e iniciar ahora ya acciones medulares para hacer que tengamos más empleo formal.
Con respecto al tema del empleo formal, Alejandro, ¿qué medidas debiésemos adoptar para generar o incentivos a que existan empleo formal? Me imagino que la baja impositiva del 27%, 25%, el 23% es una de ellas. Pero también creo que hay que volver a tener una conversación seria sobre invariabilidad tributaria para que las empresas se puedan instalar en nuestro país. Y también, por supuesto, dinamizar el mercado laboral. Hoy día en Chile es muy difícil contratar y es más difícil todavía despedir,
¿no? Sí, déjame decirte algo más vinculado con eso, Eduardo. Si buscamos responsables de por qué tenemos esta crisis de empleo, no son lo que el gobierno llama condiciones estructurales, esto que la población está envejeciendo, no, eso es mentira. Porque hoy día tenemos más desempleo porque ha sido esta administración la que ha aumentado en exceso los costos de contratación, que hace imposible que una pyme con 5, 8, 10 trabajadores, que con suerte llega a fin de mes, pueda contratar más personas. Y son las pymes las que entregan cerca del 50% del empleo en nuestro país. Por lo tanto, el gobierno es responsable directo de la crisis laboral que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo salir de esta crisis? Primero, no podemos seguir subiendo los costos laborales. Cuando tú tienes un salario mínimo que ha crecido un 51% en 3 años, lo único que haces con eso es evitar que jóvenes y mujeres puedan entrar al mercado laboral. Ellos son los principales afectados por el incremento del salario mínimo. Por otro lado, cuando se está discutiendo aumentos de impuestos encubiertos, como por ejemplo en el FES, esto es bien impresionante. ¿Se acuerdan ustedes de la reforma tributaria que fracasó en el Congreso? Bueno, el gobierno la desarmó y fue metiendo pedacitos distintos en diferentes proyectos. Por un lado, en un proyecto que se llama inteligencia financiera, metió el secreto bancario en sede administrativa y ahí estaba pasando colado. Por el otro lado, dijo que iba a aumentar el impuesto a las personas. Como fracasó en la reforma tributaria, se le ocurrió meter un impuesto a los graduados en el FES, el proyecto de financiamiento de la educación superior, que va a significar...
A los feriantes le van a cobrar
impuestos. A los feriantes, imagínate, en el FES esto significa que un profesional que salga de una carrera relativamente bien remunerada, que se financie con el FES, va a pagar hasta 3,5 veces la plata que pidió para estudiar su carrera. Todo eso, Eduardo, son desincentivos a la formalización y lo único que hacen es aumentar la informalidad. La reforma de pensiones, que tiene muchas cosas buenas, entre ellos el aumento de la capitalización individual y del ahorro, tiene algunas cosas malas, y es que el incremento de las cotizaciones es muy rápido, lo que va a significar que los costos para las empresas, costos provisionales, van a aumentar en un 60% en poquitos años, y eso también va a meter otra presión hacia la informalidad. Por lo tanto, lo primero es evitar las malas ideas, evitar subir los costos a las empresas, y luego, si queremos hacer algo que sea realmente pro formalización, tenemos que bajar los costos de contratación, hacer un mercado laboral más flexible, que más personas puedan entrar, y evitando así generar incentivos para que las personas se mantengan en la informalidad. Hoy día la informalidad, Eduardo, está en torno al 26% y nos hemos mantenido así durante muchos años. Hay un componente que es estructural y que es difícil de cambiar, pero por el otro lado tenemos herramientas, como fue en su momento el IFE laboral, que fue un premio de hasta 250 mil pesos por mes para personas durante 6 meses que encontraron un empleo con cotizaciones, con seguridad social. Ese tipo de cosas se pueden hacer, pero hoy día están completamente ausentes de la discusión, lamentablemente.
Así es. Bueno, harto que hacer en materia económica. Le agradecemos, por supuesto, a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Le agradecemos también a Max Páez por haber estado con nosotros comentando ahí las variaciones en las encuestas, cómo avanzando todo esto. Y, por supuesto, le damos las gracias a todos quienes nos sintonizan sagradamente por La Voz de la Gente. Yo desde acá, desde la región de la Araucanía, provincia de Malleco, les mando un gran, gran abrazo y quédense en sintonía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Chao, Alejandro, estén muy bien, nos vemos.
Súbalo, chao, estén muy bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat.
Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.